las 11, a las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE te está contando la estrategia del gobierno para reconocer al Estado palestino. Pese a la insistencia de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, Pedro Sánchez busca el momento idóneo y se mantiene al margen de cualquier tipo de presión de su socio Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez mantiene su plan para reconocer Palestina a pesar de la actual crisis bélica en Gaza. El escenario refuerza la apuesta y sus ritmos porque la decisión está tomada, según trasladan desde la Moncloa. El presidente solo busca el momento más oportuno. Por ahora, el prosigue con sus contactos para, en la medida de lo posible, sumar, además de Irlanda, a otros países a una pretendida acción coordinada. El gobierno se mantiene a la espera, además, del encuentro este viernes de José Manuel Álvarez con Anthony Blinken. Trasladará al secretario de Estado nuestra posición, según fija el equipo del presidente. El horizonte de este mismo mes de mayo para el reconocimiento toma fuerza en el gobierno. Ahora bien, la órbita socialista reprocha el órdago atribuido a Yolanda Díaz con su emplazamiento a dar el salto en el Consejo de Ministros de ayer mismo. El diálogo entre el gobierno y el PP es de momento inexistente, aunque la promesa de Sánchez es informar a la oposición antes de mover ficha.
En Valencia, un hombre ha sido detenido después de reconocer que ha abusado sexualmente de menores de su entorno durante más de 50 años, Vicente Ordaz.
El presunto agresor, de 69 años y nacionalidad española, detalló uno por uno los abusos sexuales a los que sometió a sus víctimas, empezando por la última de ellas, una niña de solo 8 años, hija de unos amigos con los que coincidía en un camping de la provincia de Valencia. Además, y según su propia confesión ante la Guardia Civil, abusó de su nieta, que además tiene diversidad funcional, su hermana, su cuñada y una amiga de su hermana. Su confesión tuvo lugar el pasado domingo, cuando acudió al cuartel de la Guardia Civil acompañado de su actual mujer, madre además de una de las víctimas.
Las fuerzas rusas han lanzado un nuevo ataque contra infraestructuras eléctricas en Ucrania. Además, seguimos pendientes de las negociaciones para un alto el fuego entre Israel y Hamás. Precisamente, el Papa Francisco ha vuelto a pedir que llegue la paz a todos los territorios que están en guerra. Palabras pronunciadas durante la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Eva Fernández.
Ante una imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, que hoy celebra su fiesta, el Papa ha confiado a la Virgen la paz deseada. Invito a todos a invocar la intercesión de María para que el Señor conceda la paz al mundo entero, especialmente a la querida y martirizada Ucrania, a Palestina, a Israel, a Myanmar. Y como estamos en el mes de mayo, nos ha animado a todos a poner en práctica el rezo del Santo Rosario.
Y acabamos de conocer que este próximo lunes se va a celebrar en la Audiencia Nacional el juicio contra el acusado de enviar 6 cartas con explosivos en el mes de noviembre de 2022. Entre los destinatarios se encontraba el presidente del gobierno, la ministra de Defensa o las embajadas de Estados Unidos y Ucrania. Se enfrenta a una pena de 22 años de prisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche vamos a conocer al segundo finalista de la Liga de Campeones, Bruno Casal.
A las 8:15, en tiempo de juego, resolvemos el Real Madrid-Bayern de Múnich, que tiene todo por decidir tras el empate del partido de ida. Ancelotti se va a decantar por Nacho, informa Miguel Ángel Díaz, para acompañar a Rüdiger en el centro de la defensa, donde además va a contar también con Carvajal, a diferencia del partido de ida. Duelo contra el Bayern de Múnich, clásico de Europa, que tanto el técnico italiano como Carvajal afrontan con respeto, pero con ilusión de volver a una nueva final de la Liga de Campeones.
La preocupación, un poco de miedo. Creo que nos respetamos. En una semifinal hay que respetar el rival, también porque lo ha hecho muy bien y mejor que nosotros en el partido de ida.
El míster cada vez está más miedoso, ¿no? No, es normal, al final estás a un partido de poder disfrutar otra final. Yo, desde la experiencia que tengo, intento disfrutar, pero no gastar energía en los nervios.
En esa final de la Champions de Wembley, el 1 de junio ya espera el Borussia de Dortmund, que volvió a ganar al Paris Saint-Germain en la vuelta por la mínima global de 2-0, y los alemanes que regresan a una final de Champions 11 años después. Y en baloncesto, playoffs, Euroliga, a las 9 de la noche, quinto y decisivo partido de la serie entre el Barça y el Olympiacos. El que gane se va a medir al Real Madrid en la Final Four de Berlín.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Cielos despejados y una mañana soleada con 14 grados en la Plaza de Cibeles. De cara al fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología alerta de altas temperaturas y hasta 30 grados en muchas zonas de la comunidad. Sin incidentes en las carreteras a esta hora, ya en las calles de Madrid, sí que hay que tener en cuenta que con motivo de la celebración del Bicentenario de la Policía Nacional, se están produciendo cortes en la calle Bailén y aledaños. Se recomienda evitar la zona. Por cierto, que continúa a esta hora la circulación lenta en la línea 3 de metro por incidencia en las instalaciones entre las estaciones de Sol y de Moncloa en ambos sentidos. Y esta noche, unos 2.000 efectivos van a velar por la seguridad en el partido que enfrentan el Bernabéu al Real Madrid con el Bayern de Múnich. Es un partido declarado de alto riesgo. Escuchas Herrera en COPE.
En una película infantil, un espectador se pone muy violento con su pareja a la que agrede. Y tiene tan mala suerte de que se pone violento con uno que estaba en el cine y que es campeón de España de boxeo. Y hay gente que ha dicho, joder, es que se ha pasado. Eso no es reducir. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Insistes en explicar lo que ocurrió y en pedir disculpas por cómo te cebas, a lo mejor, ¿no?, con el agresor.
Ya no por eso, sino también por el suceso que vivieron todos los niños. Me falta el respeto de una manera, me humilla delante de mi mujer, de mis hijos, maltrata a una mujer, pega a una niña, pues sentí un impulso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito, marchando.
Dos cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope.
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Ven del 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En España, una de cada 10 personas mayores de 65 años tiene Alzheimer. Son más de 800.000 personas, ¿eh? Ayer le decía que el cerebro sigue siendo un gran misterio, porque sabemos muy poco, sobre todo del origen de este tipo de demencias. Y claro, esto es clave en la prevención y el tratamiento, ¿no? Bueno, pues un estudio acaba de identificar que prácticamente todas las personas que tienen una copia de un gen específico desarrollan esta enfermedad. ¿Y esto qué significa? Bueno, déjeme presentarle a Estrella Morena Rodríguez, es neuróloga e investigadora en el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre. Doctora, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo primero que se olvida con el Alzheimer?
lo primero que se olvida sobre todo son las cosas más recientes. Es decir, más que se olvide es que no se pueden fijar nuevos pensamientos o nuevos recuerdos.
¿Y qué es lo último que se recuerda?
Lo último que se recuerda, los primeros recuerdos que uno tiene, sobre todo de la infancia, o las cosas que son más emocionales y están más apegadas a uno.
¿Cómo se siente un paciente con Alzheimer en las etapas tempranas?
Pues es difícil saber porque yo no he padecido esos síntomas, pero en general lo que refieren pues están más desorientados, empiezan a notar esta falta de memoria de los acontecimientos más recientes, que les cuesta. Muchas veces piensan que esto es normal, que está ligado a la edad, pero se dan cuenta de que va a más y que empieza a limitarles en su día a día.
Uh-huh. ¿Cómo se detecta el Alzheimer o una demencia? Yo he leído algo de existen test, hay un test que se llama el test de los 7 minutos, que no sé exactamente de qué consta, pero no sé qué herramientas tienen ahora mismo para detectarlo.
Pues lo primero que hay que hacer es que lo vea esa persona que tiene síntomas de deterioro cognitivo, de alteración de memoria, que lo vea el neurólogo. Se le hace una evaluación clínica, se le pregunta por los síntomas que tiene, sí que se puedan hacer test de cribado, pues como esto, el test de los 7 minutos o un mini mental que llamamos, para ver grosso modo qué es en lo que falla, y dependiendo de lo que el paciente tenga, podemos hacer otras exploraciones complementarias como una resonancia magnética del cerebro o un TAC o otras pruebas que nos indiquen el grado de afectación cerebral y también el por qué se ha afectado el cerebro. Pues puede ser por la enfermedad de Alzheimer o por otras enfermedades que afecten a la cognición.
¿Qué significa este hallazgo que he comentado en el principio? ¿Qué sabemos ahora que no sabíamos antes?
Este hallazgo a mí me parece que es muy importante, es un estudio muy bonito en el que completan lo que ya se sabía antes. Es decir, sí que lo que se ha visto ahora es que personas que con una, no es una mutación, sino una variante genética, un alelo que antes se consideraba que daba un riesgo aumentado de enfermedad de Alzheimer, pues se ve que cuando hay dos copias de este alelo, de este riesgo, que aumenta el riesgo genético de la enfermedad de Alzheimer, lo que han visto es que biológicamente se asemeja mucho o sea, tiene una evolución paralela a los casos de Alzheimer genético secundarios a mutaciones ya conocidas previamente.
Las alarmas saltaron en el momento en que ella una noche me dijo: oye, ¿no te das cuenta? Por la noche la casa se llena de gente. Vienen con un burro y con un caballo, se filtran por las paredes. Una noche se levantó sobresaltada, cogió un paraguas para darle paraguazos a las visiones que veía. Entonces ya con la medicación he conseguido aceptar a estas personas como una cosa, digamos, natural. Pues interactúa con ellos, ella habla, ella discute con ellos, tenemos con ellas una especial empatía y comprensión, porque aunque nosotros sepamos que todo esto es pura ficción, pero ella no le puede decir que es mentira, puesto que ella lo está viendo realmente.
Acabamos de escuchar a Juan. Juan es el marido de Carmen, de quien habla. Estrella, tú dedicas tus investigaciones a encontrar armas contra la enfermedad de cuerpos de Lewy, que es lo que estaba describiendo Juan. Y tengo entendido que es una de las demencias más infradiagnosticadas que existen, porque es muy desconocida. ¿Qué es los cuerpos de Lewy?
Pues es una enfermedad neurodegenerativa que comparte síntomas con el Alzheimer y con la enfermedad de Parkinson, que se conocen muy bien, que más o menos las vamos diagnosticando en la clínica, son muy frecuentes. La enfermedad con cuerpos de Lewy está un poco eclipsada por estas dos enfermedades, y aunque no es una enfermedad rara, es una enfermedad frecuente, afecta al 20% de las personas con enfermedades con demencias neurodegenerativas, así que la diagnosticamos mucho menos en la clínica.
Uh-huh. ¿Cómo duerme alguien que tiene cuerpos de Lewy?
Pues tiene lo que llamamos trastorno de conducta del sueño REM. Muchos de ellos tienen trastorno de conducta del sueño REM, que es un trastorno del sueño en el que durante el sueño interpretan, que es como si tuviesen sueños muy vívidos, interpretasen los sueños. También, aparte de este trastorno, tienen el sueño muy desestructurado, se despiertan muchas veces, pueden tener alucinaciones.
¿Alucinaciones de qué tipo?
Pues como las que contaba Juan de su esposa, por la noche, mientras que están durmiendo, o en despertares, microdespertares, pueden ver personas como sombras que interpretan pues como alguien conocido o como alguien que se les ha metido en la habitación.
Y son o sea, es decir, son casi tangibles esas alucinaciones, ¿no?
Muchas veces sí que las ven muy nítidas, otras veces las ven más como una sombra y ellos interpretan que ahí hay una persona, que puede ser pues un familiar, por ejemplo. Y otras veces sí que, como lo que contaba Juan, pueden ser pues alucinaciones muy nítidas que ellos vean que parece que hay algo que está pasando allí realmente.
¿Y qué estáis haciendo? Porque tú investigas específicamente esto, ¿verdad?
Sí, nosotros lo que investigamos son la heterogeneidad de la enfermedad con cuerpos de Levy, que es una enfermedad, bueno, pues cada paciente es muy distinto de los otros, entonces intentamos ver cuál es la biología detrás de esta variabilidad clínica en los pacientes con demencia con cuerpos de Levy.
¿Los trastornos del sueño tienen relación con la demencia?
Sí, en las demencias y en las enfermedades neurodegenerativas muy frecuentemente se afecta el sueño, pero se afecta de manera distinta en cada una de las enfermedades neurodegenerativas. En el Alzheimer se afecta de una manera, en la demencia con cuerpos de Levy se afecta de otra.
Que quiero ponerme en el papel de a quien le está empezando a pasar algo que no controla dentro de su cerebro, ¿no? Y que a lo mejor se puede ver manifestado al principio por problemas del sueño. No sé si el trastorno del sueño es un problema del sueño únicamente o es algo pues que va un poquito más allá, ¿no?
Bueno, pues en el trastorno del sueño sí que es cierto que muchos pacientes con demencia con cuerpos de Levy empiezan años antes de tener los primeros síntomas cognitivos de memoria a tener, pues, moverse mucho por la noche, como interpretar los sueños, dar patadas. Las personas que duermen con ellos a veces lo refieren, que es como si les agrediesen o como si estuviesen, pues, o cantando o haciendo. Interpretando lo que ellos están soñando.
¿Y eso es común?
Eso es relativamente común. Es decir, en la demencia con cuerpos de Levy, un 60% más o menos de los pacientes tienen este trastorno. Y en algunos de ellos empieza antes. En las personas que no tienen pues ni enfermedad de Parkinson ni demencia con cuerpos de Levy, esto no es común. Es decir, si esto ocurre, hay que acudir al neurólogo para que se estudie, para que vea por qué se pasa y qué es lo que está pasando.
Pero es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un sueño muy vívido, es decir, nosotros pensamos que estamos dentro del sueño, pues esto me ha pasado a mí.
Sí.
¿No nos tenemos que preocupar o sí? ¿En qué momento hay que ir al neurólogo?
Hay que ir al neurólogo cuando, más que lo que uno vive, de sentir que uno tiene sueños muy vívidos o que está interpretando los sueños, cuando la pareja de cama o las personas que están alrededor dicen, esto es más frecuente, o antes no pasaba y ahora sí pasa, ahora está cada noche interpretando los sueños.
Estamos hablando con Estrella Morena Rodríguez, es neuróloga e investigadora, ella está especializada en los cuerpos de Levy, es un tipo de demencia a la que acompaña, es decir, todo cuerpo de Levy viene por el Alzheimer, pero no todo Alzheimer desencadena en cuerpo de Levy, ¿no? ¿O no tiene nada que ver?
Tiene que ver, pero no exactamente así.
Vale.
Son enfermedades distintas.
Vale.
Entonces sí que es cierto que hay un solapamiento, muchas veces, que es frecuente, entre la enfermedad con cuerpos de Levy y la enfermedad de Alzheimer.
Vale.
Pero no hay una relación... O sea, es decir, la enfermedad de Alzheimer sí que... Puede haber copatología, puede solaparse con la enfermedad con cuerpos de Levy, pero no van tan ligadas. Son enfermedades distintas.
Yo hay algo de lo que quería hablar contigo, porque eres neuróloga. Y muchas veces no sé si es peligroso hablar mucho contigo mismo. y me voy a explicar. Yo en la época de COVID, y voy a utilizar mi ejemplo, pero seguro que mucha gente se ve reflejada en distintas... Yo en la época de COVID me levantaba por la mañana pensando que tenía COVID literalmente 3 días a la semana. Porque lo escuchabas mucho en los medios, porque nosotros que estamos relacionados con las noticias, pues veíamos todos los días casos. Y el mínimo síntoma... se convierte en una preocupación y esa preocupación hace que ese síntoma se vaya agravando un poquito, y bueno, nunca desencadenó en un COVID, ¿no? Pero sí a lo mejor en una preocupación que tenía en mi cabeza excesivamente. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro cuando nos preocupamos de esa manera y por qué?
Bueno, sí que uno puede estar pensando en un síntoma determinado constantemente y eso le hace ser más consciente de su vivencia de esa situación en concreto. si hacemos esto puede ser que magnifiquemos la importancia que tiene ese síntoma en concreto o esa característica más que síntoma en concreto, y que nos preocupemos pues en exceso y que lo magnifiquemos. Entonces quizá para saber lo que se diferencia de enfermedad, de una cosa, de algo normal, hay que tener en cuenta dos cosas o tres. Primero, si antes pasa, si ahora pasa y antes no. Segundo, si se va acelerando, si la frecuencia de lo que notamos raro es mayor. Y tercero, si los demás también lo notan y también se preocupan. No sé si he contestado a tu pregunta.
Sí, 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 perfectamente. La persona que te acompaña es muy importante en todo tipo de demencia, ¿verdad?
Sí, siempre es el, va a ser el cuidador principal y su soporte es muy importante, tanto a nivel del diagnóstico, porque el neurólogo se basa mucho en lo que dice el acompañante, es muy importante para nosotros, y también luego en los cuidados y en la evolución que tenga ese paciente, porque cuanto mejor manejo se tiene en casa, como nosotros los vemos cada X tiempo, no estamos constantemente con ellos, cuanto mejor manejo tenga en casa, cuanto el cuidador mejor comprenda los síntomas de la enfermedad y sepa manejarlos, el paciente subjetivamente va a estar mejor. Y a nivel de la evolución, aunque no es una cosa curativa, nosotros también podemos ver que al menos lo sobrelleva un poquito mejor.
¿Y cómo tratamos a alguien que tiene demencia?
Bueno, ahora mismo no hay tratamientos curativos disponibles en España.
No me refiero médicamente, me refiero socialmente.
Socialmente. Bueno, pues te refieres a cómo lo tratamos.
¿Cómo interactuar con alguien que tiene demencia?
Pues con mucha mano izquierda. Entonces, esto es lo que le decimos a los cuidadores, es eso, que tienen que tener, en resumen, mucha mano izquierda, mucha paciencia, no tener miedo de repetirles las cosas, porque ellos no sé, los pacientes no se van a acordar, no culparles de que no recuerden las cosas, no culparlos de las cosas que hacen mal, ni exigirles que las hagan mejor, sino aceptarlos, pues como son y como van evolucionando, sin intentar corregirlos en exceso.
Tú te dedicas a esto por tus abuelos, ¿verdad?
Yo me dedico a esto por mis abuelos, también por mi interés personal en la ciencia y en la neurología, pero sí, el desencadenante fueron mis abuelos. Mi abuela tenía Alzheimer y mi abuelo tuvo Parkinson.
Bueno, seguro estarías muy orgulloso de todo lo que estás haciendo.
Espero.
Oye, al final de las entrevistas ya te he dicho lo que hacemos. ¿Te ha dado tiempo a pensar la pregunta?
Uy.
Espérate, primero te tengo que poner la del LinkedIn.
Vale, mira, si me das un ejemplo, porque no bueno, me lo he pensado.
Te digo una cosa, no va a ser el mejor ejemplo porque hemos entrado en un bucle de dos invitados que están preguntando cosas al aire que no tienen nada que ver. Yo te voy a pedir que tu pregunta tenga algo de sentido. Ayer estuve aquí Carlos Sobera, ¿vale? Uh-huh. Y a él le preguntó el anterior, que fue Gypsy Chef, si para ella solo hay una. Claro, entonces Carlos dije, pero ¿qué pregunta es? Y entonces dijo, pues mira, pues yo se la devuelvo al siguiente. Entonces, me gustaría que tú si preguntases algo que tuviese un poco más de sentido. A ver qué
responsabilidad.
A ver qué te dijo Carlos Sobera.
Oye, ¿es verdad que tú cada mañana te vistes por la cabeza?
Pues a ver, por la cabeza y por los pies, depende de lo que uno se ponga.
¿Hay diferencia entre alguien, tú eres neuróloga, ¿es diferente el cerebro de alguien que se viste por la cabeza a otro que empieza por los pies?
Pues creo que no hay estudios sobre esto. Tendría que pensarlo si hay alguna diferencia. Yo me imagino que no sé, de predilección.
A ver, estaba intentando darle un poco de sentido a la pregunta de Carlos, o sea que... ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? ¿No sabes quién viene? ¿No tienes ni idea de nada?
Así, estrella. Una general. Sí. Es que esto es muy difícil. Yo no,
vamos a ver,
no soy.
Estrella, eres neuróloga. Vamos a ver, que tú trabajas cosas muy complicadas. Seguro eso te ocurre algo.
¿Qué es lo primero que piensas al levantarte por la mañana, siguiendo con la respuesta con la pregunta de Carlos Sobera de las mañanas?
¿Hay algún mensaje? ¿Hay algo que pueda aliviar de alguna forma a quien está empezando a sufrir demencia?
Pues yo el mensaje que daría sería que si notan que tienen síntomas cognitivos, que esto va a peor, que no duden en consultar, que no hace falta esperar al final, que nosotros lo miraremos a nivel del neurólogo y lo estudiaremos. Y esto sería el mensaje que yo daría pues a la gente que nos esté escuchando.
Estrella, ha sido un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias por la invitación.
Chao, chao.
Porque mi niñez sigue jugando en tu calle. He comido entre la caña, vuelve mi primer amor. Llevo tu luz y todo por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu alma.
sin pena yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vendido mi cien pueblo de Asia.
Funda y oscura. Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto.
Qué bonita canción, ¿verdad?
Pues sí, además muy histórica.
¿Ah, sí?
Claro, el Mediterráneo, el Mare Nostrum, o sea, ahí tenemos toda la historia.
Mar que vio crecer las pirámides, ¿no? Se supone.
Efectivamente. Ojo, que pensamos que las pirámides, por ejemplo, están a la misma altura que Cleopatra. Tú dices, Cleopatra la veo allí con los faraones y demás. Y Cleopatra está más cerca de nosotros y de McDonald's que de las pirámides, o sea...
Es que hacer una relación temporal sobre hechos históricos que pensamos que fueron hace muchísimo, pero están más cerca que otros que tenemos preconcebidos, como que no pasaron hace tanto, es interesante. De eso hablamos, ¿no?
Sí, sí, vamos a ponernos filosóficos y ontológicos.
Ana Velasco, hablamos enseguida. Un besito. Hola, Tonix.
Hola, Albertox.
Gin Tonix.
Tonix. ¿Te estás esperando?
Me tienes que dar un par de puñetacitos.
¡Uy, que te los doy! ¡Que te los doy!
¡Que no cuenta bien la mutua!
Muy bien, pues mira, que seguro que os ocurre a vosotros y nos ocurre a nosotros. ¿A quién le toca conducir cuando vas de fiesta, de viaje? Pues dices, pues al más prudente, al que no tiene multas, pues ese es el que conduce. Lo que pasa que ese amigo tuyo, que está enfadado, que le han subido el precio del seguro, que no le han puesto multas, que no tiene golpes, que nada, y le suben el seguro. Pues que no se enfade, él ni tú. Vete a la Mutua, que te bajen el precio de tu seguro, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Rubén, me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los miércoles usted sabe que charlo con mi amigo Nacho Abad de los sucesos que ocurren en la Crónica Negra, la crónica de crímenes y sucesos, y hay un suceso que quería comentar con él porque seguramente lo habrá visto, o si no habrá escuchado hablar de él, de Antonio Barrul, del vídeo en el que un boxeador frena a un agresor, a un tipo que estaba maltratando a su mujer en la sala de un cine. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Hay polémica, ¿eh?
Sí, y yo veo a mucha gente diciendo que la violencia no se para con violencia, pero es que muchas veces, esto, yo lo repito mucho, soluciones fáciles para problemas difíciles no existen. Y yo no sé qué habrías hecho tú en ese caso, pero...
Pues mira, yo tampoco sé cómo uno reacciona y reacciona. Lo que sí te digo es que tengo una hija de 21 años y ojalá si alguna vez le pasase algo así, que espero que no, que haya un Antonio Barrul cerca. Esto es lo que yo te digo, así, sencillo, rápido y... Pero mira, la historia de Antonio Barrul me ha traído a la memoria algo que te quiero contar y que quiero que te plantees cómo reaccionarías y luego que veas las consecuencias.
Vale.
Chaval de 22 años, se llama Borja, sale de una discoteca en la que trabaja en Fuengirola y empieza a escuchar voces. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay un tipo y una mujer que están atracando a una señora que va a trabajar a un hotel de limpiadora. Este es el breve relato que hace la víctima de lo que le sucede.
Porque a mí me vino por detrás y me tuvo todo el tiempo con la boca tapada, forcejeó mientras estábamos de pie. Y viendo que no podía, pues me tiró contra el suelo. Y entonces fue ahí donde le dijo a ella que me pegara. Pero se lo dijo dos veces. Y entonces se vino ella para mí y empezó a pegarme patadas en la cabeza.
Una mujer que sale de su casa, que va a trabajar a primera hora de la mañana, 7:30 a.m, va a limpiar, y dos tipos se le acercan, le roban el bolso y le empiezan a pegar patadas. Borja sale de la discoteca, como te digo, con dos amigas y empieza a escuchar voces.
Que en principio pues íbamos hablando entre nosotros porque no sabíamos bien lo que era. Conforme nos íbamos acercando al lugar de los hechos, ya se iba diferenciando que era una persona, chillando y...
Una mujer, ¿no?, en concreto.
Exactamente. Los últimos metros, cuando ya escuchábamos claramente que era una persona, sí nos aceleramos un poco, porque se notaba que era una persona en situación, pidiendo socorro, y giramos la esquina. Al girar, sí vimos la situación. Estaba la señora en el suelo, la otra señora encima forcejeando con ella, tapándole la boca, y el fallecido estaba de pie con el bolso ya en la mano, ya sustraído, no forcejeando por el bolso, con el bolso en la mano y pateando a la señora del suelo.
¿Ha dicho el fallecido?
Sí, ahora te explico por qué es el fallecido. Ese es el final de la historia.
Vale.
La cuestión es, un hombre y una mujer atracan a una pobre trabajadora que va a limpiar el hotel y la están pateando la cabeza al tiempo que le roban el bolso, y él lo ve y la pregunta: ¿y qué harías? ¿Qué harías tú, Alberto? ¿Qué haría yo?
Pues intentar frenarlo.
Decirlo, obviamente.
Este tipo de cosas, Nacho, y tú estás de acuerdo conmigo, decirlo desde aquí en un estudio de radio, tú y yo manteniendo una conversación, es muy complicado, muy complejo, porque tú tienes que pensar que Borja salió de seguramente beberse unas cuantas copas, ¿no? Y no sé si bebe o no, ¿eh? Pero bueno, por lo menos estaría cansado, había salido por la noche, te encuentras con una situación así en la que no hay ningún tipo de recurso de nadie de la Fuerza de Seguridad del Estado cerca. Pues lo primero que digo yo que te llama al instinto es intentar salvar a esa pobre mujer.
Pues es lo que hizo él. Pero mira, lo que hizo él y luego lo que le costó hacerlo. Escuchemos.
En ese momento le chillamos y él echó a correr.
Sí.
Yo corrí detrás suya. Yo le di alcance bastante rápido, pero no... Yo cuando llegué a él, yo no le agredí a él. Yo cuando le alcancé, lo que cogí fue el bolso. Yo cogí el bolso, siguió corriendo un poco y yo forcejeaba con él. Con el bolso. Pensaba que cuando le diese alcance, en cuanto cogiese el bolso, yo pensaba que lo soltaría y seguiría corriendo. En ese caso hubiera cogido el bolso y hubiera vuelto. Al yo cogerle el bolso, intentó tirar y cuando no pudo, se dio la vuelta con el bolso en una mano y me empezó a agredir con la otra. Empezó a intentar pegarme. El cual sí me dio un par de golpes. Y como reacción, me llevé uno, dos, esquivé otro, y el tercero, pues, tengo acto reflejo, ¿me entiendes? Yo y después le respondí yo también con un puñetazo. Creo que le di dos. En ese momento sí, cayó, cogí el bolso y di la vuelta y fui a por la señora y con las chicas, volví al sitio.
Así que le da dos puñetazos, el otro cae al suelo, ve que la novia, la atracadora, está a su lado y dice, bueno, no le dejo solo, es una calle principal de Fuengirola, no le dejo solo, hay una persona que puede llamar a los sanitarios, a lo que sea, si es necesario, pero bueno, tampoco tengo la sensación de que le he hecho nada. Uh-huh. Y se vuelve con la señora. Sus dos amigas, las de la discoteca, se han quedado con la señora consolándola porque está súper magullada, y le devuelve el bolso, y cuando le devuelve el bolso, pasa esto.
Cuando fui a devolverle el bolso, la señora estaba temblando, y nos pedía que por favor no le dejásemos sola. Estaba temblando, estaba en estado de shock, y nos pedía, por favor, no me dejéis sola, por favor, no me dejéis sola. Sinceramente, mi preocupación era más por ella que por el fallecido. También porque el fallecido estaba con su pareja, la cual sí se quedó ahí en el lugar de él. Se quedó ahí, entonces yo pensaba que él estaba acompañado. No lo dejamos solo en un callejón. Era la calle principal y estaba acompañado de su pareja. En ningún momento, con 22 años, me vi yo físicamente superior a don Pedro. En ningún momento, en absoluto. Es más, era un señor bastante corpulento, al cual acababa de ver pateando a alguien en el suelo. Así que en ningún momento pensaba que yo iba a ser físicamente superior a él.
1,75, corpulento...
Qué bien lo explica, ¿eh?
Sí, sí, lo cuenta de maravilla. Claro, ahora tenemos el dato. Él se sienta en un vaquillo y le piden un homicidio imprudente. Le piden 4 añitos de cárcel. Le piden 4 añitos de cárcel y 180.000 euros de indemnización para las dos hijas de este señor que estaba robando. Por cierto, no murió al instante, le dio un puñetazo, le dio dos puñetazos, cae al suelo, tiene un traumatismo craneoencefálico, está 2 días ingresado en el hospital. Uh-huh. Hasta que acaba falleciendo. ¿Van las hijas a visitarle a este señor que se dedicaba a robar y que era drogodependiente? ¿Van las hijas a visitarle al hospital? No. No van a preocuparse por su estado de salud, no van al hospital, no hacen nada. Eso sí, cuando llega el juicio piden 180.000 euros de responsabilidad civil. Bien, entonces claro, uno se pregunta, si Antonio Barrul el otro día al pegarle un puñetazo a este hombre lo mata por un mal golpe, como a este por defender a una mujer a la que están pateando la cabeza y robando el bolso le persigue porque le sale el instinto, recupera el bolso y le agreden a él, ¿qué tiene que hacer? ¿Te tienes que callar? ¿Tienes que cerrar la boca y decirle, venga, pégame otro, pero devuélveme el bolso? ¿No puedes responder a esos puñetazos si es imprudente, de repente le das un puñetazo y se cae al suelo? Es que claro, uno se llega a preguntar, ¿hay que mirar hacia otro lado cuando están maltratando a una mujer? Y a él se lo preguntan en el juicio, y mira lo que responde.
Y mi primera intención no fue agredirle. Cuando le di alcance, no fue intentar agredirle, sino coger el bolso.
O sea, ¿y si volviera a ocurrir un hecho parecido, usted qué haría ahora?
No sé si dejarle ir con el bolso y defender a la señora, o no lo sé. La verdad que lo pienso muchos días y no lo sé. Porque no sé qué es lo correcto. Si dejar a la señora y que le peguen y dar la vuelta y seguir andando, o intentar, no lo sé.
¿Y qué es lo correcto?
Pues mira, lo correcto sería llamar a la policía. ¿Qué es lo que pasa? Que si llamas a la policía, lo más seguro es que esa mujer pueda estar incluso ella en el suelo porque le hayan dado un golpe y los agresores huidos. Claro. Entonces, es que es complejo, ¿eh? Porque, además, esto si hubiese pasado por defensa propia, sería lo mismo, ¿no?
No, es que a mí me parece que es una defensa propia. Lo que pasa es que el juez viene a decir que cuando le dio el puñetazo podía saber e imaginarse que le iba a causar unas lesiones de esa manera, y tú cuando das un puñetazo no te imaginas eso.
No.
Pero te voy a decir más, Alberto, que es una cosa que me indigna. El juez en la sentencia dice, había otras vías. Y tú, una de las que dices tú, llamar a la policía. ¿Qué pasa si llama a la policía? ¿Cuál es el tiempo de reacción de la policía a las 7:30 de la mañana en Fuengirola, Málaga? ¿Que hay un coche para toda Fuengirola para proteger toda Fuengirola? ¿Dos coches en la noche para proteger a Fuengirola? ¿Tres, como mucho?
Claro.
¿Que habrían tardado 1, 2, 5, 10 minutos en llegar? 6. Pongamos 5 minutos. Respuesta rápida. ¿Dónde está el ladrón para los 5 minutos? Ya ni sabes quién es, ni recuperas el bolso. Pero vamos a la siguiente. Lo que propone el juez. El juez dice, bueno, si no llama usted a la policía, le puede seguir usted a una determinada distancia e ir llamando a la policía para que lo detengan.
Sí, Bueno, y tú eres ahora Sherlock Holmes o
Poirot. Claro, porque... sí, o Jason Bourne. Tú lo vas siguiendo así a la distancia, el otro no se da cuenta, no se te enfrenta a ti. Es que es muy fácil poner sentencias desde un sillón en un despacho. Porque esto es una reacción espontánea e inmediata. Habrá gente que gritase y no fuese a ayudar a la señora, habrá gente que gritase y fuese a ayudar a la señora pero no persiguiese al ladrón, y a él le salió perseguir al ladrón. Y como le salió perseguir al ladrón y coger el bolso, pues, y si le intentan agredir, pues claro, se tiene que defender. Imagínate, el ladrón saca una navaja y le intenta apuñalar a Borja por intentar ayudar a una mujer. ¿Qué tenía que haber hecho? Ahí ya sí están bien los puñetazos al defenderse, y si se cae y se mata, no le habrían condenado. Es que claro, hay sentencias que hay veces que uno se plantea si tiene que defender o no, porque te buscan la ruina. Este tipo tuvo que pagar 180.000 euros por defender a una mujer.
Es una barbaridad.
Y le condenaron a 2 años de prisión.
Es una barbaridad.
2 años de prisión, Alberto. Claro, yo el otro día vi a las imágenes del boxeador, y creo que las ha visto media España en el cine, cuando sale a defender a una mujer, le grita que se vaya, y el otro empieza a calentarle los cascos hasta que este ya no se aguanta más, y va y le da. Y dices, no, bueno, es que si le da justo cuando le coge por el cuello, pues sí, está muy bien, pero es que ha pasado tiempo entre que le ha cogido el cuello y le ha dado. Pues, vale, si es que me da lo mismo. Estaba maltratando a una mujer delante de un montón de menores, tarde un minuto o 5. La violencia nunca es el camino, estamos completamente de acuerdo.
Pero
oye, mira, yo me alegré de las que se llevó, ¿eh?
Pues
me alegré
de las que se llevó. Yo creo que tú, y que todo el que tiene 12 hace frente también. Querido Nacho, hasta el miércoles que viene, amigo.
Un abrazo.
Si esta hora usted ya piensa que lo ha descubierto todo, permítame que le diga que está un poco equivocado. Aún hay por delante mucho que contarle en Herrera en COPE, así que vamos a aprovechar hasta el último minuto. ¿Con qué?
¿Con quién?
Con Cleopatra, el pasado.
No, con Ana Velasco. Ana Velasco es nuestra profesora de historia favorita. Y esto no es una clase de historia como tal. Porque aquí no cogemos, decimos, tema 1, en el
esto
año
es todo bueno.
1900, no. Aquí hablamos de temas curiosos, por ejemplo, hay una cosa que me pones tú aquí y me parece muy bueno para arrancar, así que te lo robo. Cleopatra pega más comiendo en un McDonald's que en las pirámides.
Esto, o sea, es una cosa contraintuitiva, date cuenta, o sea, porque tú dices Cleopatra, faraón, Egipto, pirámides, o sea, es que te viene solo, ¿no? Pero es que las pirámides se hicieron en el 2600, pero incluso pueden ir más atrás, ¿eh? Pueden ir al 2800, que se han encontrado restos allí, en las grandes pirámides, o sea, las tres pirámides, las de la necrópolis esta de Giza, la de Keops, Kefren y Micerino, que tú dices Egipto puro, o sea...
¿Es Micerino o Miquerino?
Se puede pronunciar de las dos maneras.
Ah, vale. Es que es una buena idea hablar de la percepción que tenemos nosotros del tiempo que ha pasado entre según qué hechos históricos.
Claro, es que eso es fundamental en la historia. Nosotros tenemos un concepto pues muy relativo, ¿no? Porque lo vivimos desde nuestra propia vida, que es muy pequeñita en el tiempo de lo que es la historia. Y en este caso concreto, pues nos parece como que las civilizaciones, bueno, pues se van fusionando y nuestro pasado reside pues en buena medida en tópicos historiográficos o en tópicos históricos que conocemos. Y Cleopatra la ponemos en las pirámides. Pero fíjate, es que las pirámides se hicieron en el 2600 antes de Cristo. Cleopatra vivió en el siglo 1 antes de Cristo, o sea que de nosotros está a 2000 años. 2060, casi 2100. Y de la gente que hizo las pirámides está a 2600. Claro. O sea que hay 500 años de diferencia. Medio milenio no es una cosa como para
500
decir.
Años es un poco más lo que lleva a descubrir toda América, ¿no? Un poquito
claro,
más,
evidentemente. Claro. Pero imagínate, ¿sabes que tiene esta frase Stephen Hawking que dice América fue multiplicar por 2 el conocimiento humano? Y es verdad que nosotros no nos podemos imaginar el mundo sin América, pero imagínate una cosa de estas. O sea, claro, es que las diferencias son muy grandes.
Oye, y entonces, aunque en estos años que esté más cerca de Amazon, el que los constructores de las pirámides y tal... A ver, reinó en el imperio egipcio, Cleopatra, ¿no?
Ah, sí, bueno, claro, pero tú sabes que Cleopatra descendía de los Ptolomeos, que
sí,
a Alejandro Magno
sí,
te gusta mucho.
Sí.
Claro, los Ptolomeos son griegos, culturalmente son griegos, aunque no tanto egipcios. Es verdad que ella es reina en Egipto, impone y usa las costumbres del antiguo Egipto, pero ya ha pasado muchísimo tiempo. Y por otra parte, también esto de que es culturalmente griega, pues bueno, ¿no? ¿Por qué es ser griego? Claro, para nosotros ser griego está muy claro, ¿no? O sea, nosotros decimos, claro que sí, Atenas, Esparta, todas estas cosas. Pero es que los de Atenas y los de Esparta tenían muy claro que no eran lo mismo.
Ah, ¿sí?
Claro, de hecho ellos estuvieron a veces es verdad que compartían objetivos y demás, pero normalmente estaban enfrentados. O sea, no había nada que se opusiera más entre dos formas de vida, dos mentalidades, que ser ateniense o que ser espartano. Nosotros todo lo metemos en el mismo saco, ¿no? Y decimos, esto culturalmente griego, pero no. Esto es un concepto historiográfico que, claro, es útil, ¿no? Porque no podríamos vivir si no resumimos. ¿Qué es estas cosas también de, por ejemplo, un mapa, ¿no? O sea, para que esté algo en un mapa y sea útil, no puede estar todo en el mapa, porque si no tendrías, pues, Córdoba dos veces, ¿no? Claro, tú tienes que reducir Córdoba de alguna manera, simplificarlo y sintetizarlo para que la gente entienda que sí, ahí está representada toda Córdoba, si no irías por una maqueta a tamaño natural, ¿no?
Vale.
También es cierto que en la historia existen, pues, las construcciones interesadas, y por eso muchas veces hay críticas...
¿Cómo construcciones interesadas?
Seguro que has oído estas críticas de la gente que dice España existió desde el siglo V.
Ah, sí.
Oh, a ver, pues no. O sea, no. Y la gente que dice no existió España desde el siglo V, desde los reyes católicos o desde la Edad Media plena, ¿no? Pues es verdad. No es cierto que exista España desde el siglo V, pero tampoco Francia...
Pero el concepto
Francia...
de España sí se utilizaba ya con los reyes católicos, ¿no? Vamos a ver. ¿No?
No. Es que casi todo lo que nosotros sabemos de historia viene de las construcciones nacionalistas del siglo XIX.
A ver, siempre se dice o Reino de Castilla o España, pero se supone que con la unión de Castilla.
Date cuenta
y Aragón.
Que muere Isabel la Católica y Fernando se mata por casarse con Germana de Foix, tener un nuevo heredero y nombrarle solamente heredero de la corona de Aragón. O sea, que es verdad que había un proyecto de unión dinástica, que sí que va a ser la base del Estado moderno y de lo que nosotros luego conocemos como Estado-nación.
Pero la palabra España sí existía.
Bueno, sí, pero no en el mismo concepto del siglo XIX.
Pero, por ejemplo, Colón llama a la española lo primero que se encuentra.
Pero no en el mismo concepto que nosotros entendemos de Estado-Nación, que eso va a ser muy posterior. Es verdad que todas estas semillas es como lo de los griegos. O sea, esto es como lo del cocodrilo y el caimán, que se parecen, pero no son igual.
Vale,
¿sabes?
Vale.
Esto yo creo que es positivo usarlos. Es verdad que hay veces que se hacen construcciones interesadas, ¿no? Que tienen un interés quizá ilegítimo o un poco oscuro. Pero también es que si no, es imposible simplificar. O sea, hay que explicar a la gente de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Tampoco Italia es Italia desde siempre. Italia es Italia desde el siglo XIX.
Bueno, ¿verdad? Es que si nos ponemos a hablar de naciones hay que irse para el siglo XIX, siglo XX, ¿no?
Claro.
Más o menos.
Ahí ese es el concepto que muchas veces la gente dice, no se puede trasplantar, ¿no? Y también es verdad que es quizá que hemos perdido el pasado para siempre, ¿no?
Vale, esto volvemos al tema un poco. ¿Cómo que hemos perdido el pasado para siempre? ¿Eso qué significa?
Pues vamos a dar un salto y pensar sobre el tiempo, ¿no? O sea, tú tienes que pensar que la historia no es el pasado. Claro, la historia es el relato de lo que nosotros podemos conocer del pasado.
Claro,
y también con nuestra mentalidad, con nuestra forma de ver el mundo. Nosotros no somos la gente, no somos Cleopatra, no somos los que construyeron las pirámides. Tú no sabes lo que yo pienso, yo no sé lo que tú piensas, pues fíjate, con
¿quién
un milenio.
¿Quién te asegura a ti que el que escribió X obra o X ensayo o X tal estaba diciendo la verdad objetiva sobre lo que pasó en ese momento?
Claro,
¿no?
Hay construcciones que beben de otras fuentes que son parciales. Y luego también es que los historiadores tienen que hacer frente a descubrir el pasado con pocas fuentes. Imagínate, hace unos años se descubrió una nueva subespecie homínida, que es como los neandertales, como los sapiens, que son los denisovianos. Se encontró un resto de un dedo de una niña en una cueva en Denisova, en la zona esta del norte de Siberia.
Uh-huh.
Y luego se completó con un molar que habían encontrado en fechas anteriores. Esto fue en 2010, ¿eh? Uh-huh. Y con eso se ha encontrado una nueva subespecie. Hombre, pues de esa gente no sabemos mucho, claro. Pero tú fíjate qué pequeño hallazgo, ¿no? Y cómo ha aportado una información brutal. Lo que pasa es que una cosa es, pues lo que tú dices, ¿no? Que no se sepa porque no hay fuentes, y otra cosa es que haya intereses ocultos, ¿no?
Uh-huh. Es que, de hecho, lo que quieres decir con que hay intereses en la historia es que la historia la escriben los vencedores. Eso se vio con Franco.
Sí.
Y tanto que se vio con Franco, se está empezando a ver un poquito con la memoria democrática ahora mismo con eso.
Sí.
Con el gobierno de ahora, me refiero, se quieren... O sea, y yo me refiero, para poner en contexto las cosas, en el tema de la guerra civil.
Sí.
Hablamos siempre del comienzo de la guerra civil, pero muy pocas veces se hace referencia a lo que pasó desde el 34 en España.
Sí, yo creo que hay un problema... Yo estoy muy en contra de la ley de memoria histórica porque pienso que la historia no se puede legislar.
Exacto.
O sea, la historia tiene que ser el conocimiento, y el conocimiento por el conocimiento del pasado. Tú no puedes vincular la historia a la política, que es una cosa que se hace mucho. Y fíjate, hay un historiador, quizá el historiador más importante de la segunda mitad del siglo XX, que se llama Koselleck, que es alemán, que tiene un libro que se llama, en español no se entiende, Historia, Historia, pero en alemán sí, porque lo que quiere decir es historia, el pasado, y el relato histórico, la construcción historiográfica.
O sea, hacen diferencia en el alemán, en
eso
el lenguaje, qué bueno.
Entonces, él lo que dice es que desde las revoluciones liberales, desde la construcción de los estados-nación, lo que tenemos es política de la historia. Eso no es el pasado. Es verdad que hay limitaciones, que hay problemas en el relato histórico, que hay deficiencias, ¿no? De estereotipos, de leyendas, de cosas que vienen y que no podemos solucionar. Pero hay que distinguir entre lo que es el intento de comprensión de la gente del pasado y de sus mentalidades y de la forma de vida, y la construcción interesada para apoyar pues una construcción nacional, nacionalista, un proyecto de lo que tipo, o cómprame esta idea porque yo voy a usar el pasado para que me votes, ¿no?
O sea,
es algo que se usa en todas partes.
La interpretación del pasado te puede llevar a malentendidos históricos. ¿Hay algún ejemplo de malentendido?
Bueno, te voy a contar el que más me gusta a mí, que es, hay que viajar mucho en el tiempo, Alberto. 3,6 millones de años hacia atrás. Claro, nos vamos a Tanzania, un yacimiento que se llama La Etoli. Lo encontró una prehistoriadora, Mary Leakey, en 1978. Encontró 3 huellas de homínidos.
Vale.
De 3,6 millones de años de antigüedad. Vale. ¿Eh?
Pero homínido no quiere decir
homo. No. Sí, quiere decir del quiere género decir homo, pero bueno, en el proceso evolutivo que no es el sapiens, vale, sino muy atrás, ¿no? Seguramente sea el Homo afarensis.
Vale.
Es uno de estos que 3, está por ahí 6 perdido.
Millones, ¿eh?
3,6 millones de años es un montón, ¿eh?
Que tenemos la concepción de 13.000 años, ¿no?
Del ser humano, sí, como tal. La revolución neolítica de las ciudades, sí, como sí, nosotros lo entendemos, y el paleolítico más cercano a nosotros, sí.
Claro.
El ser humano, como nosotros lo entendemos, quizá humanizado, 40.000 hace 40.000 años. Fíjate, ¿eh? De sí, 40.000 a 3,6 millones
exacto,
van,
por eso,
¿eh?
La perspectiva van de años, los tiempos, sí, sí.
Pues esta gente ya son primohermanos nuestros. Cleopatra no, pero esta gente... El tiempo es muy relativo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que encontraron las huellas de 3 homínidos. Unas grandes, unas medianas y unas pequeñas. Y en la época dijeron, pues ya está, hace 3,6 millones de años había un papá, una mamá y un niño. Y tío, te pregunto, ¿y cómo sabes eso?
Claro.
Porque las huellas estas se fosilizaron por casualidad, porque había una erupción volcánica, esto era una zona de barro, y cayó la ceniza y se preservó para siempre, ¿no? Y se han encontrado estas huellas y también las de muchos animales, hay más de 70 huellas. Claro, la gente cuando lo vio, con buena intención, dijo papá, mamá y niño, familia tradicional, la familia existe desde hace 3,6 millones de años. Pero ¿cómo sabes tú que esta gente iba junta?
No, y es que incluso tampoco sabemos, porque siempre hablamos del Homo sapiens y de que fue el primero que empezó a tener las características más parecidas a las que tenemos ahora, pero ahora se están haciendo hallazgos de neandertales, sí, que vivieron hace muchísimos más miles de años y que tenían costumbres también que se podrían asociar con lo que nosotros pensamos ahora, que es
sí, es que seguro que has oído esto de el hombre de las cavernas, vuelve a las cavernas, no sé qué, bueno, los neandertales, que por cierto la península ibérica es uno de los sitios donde más tiempo estuvieron, no eran más tontos que los sapiens, tenían otras características. El problema por el que se acabaron existiendo los neandertales básicamente fue porque con la dieta, un sapiens se mantiene con unas 2.000 calorías, un neandertal con unas 4.000, claro, en competencia, claro, pues tienen problemas. Y los grupos eran más pequeños. Pero no es que fueran más tontos, es que la gente está del pasado. Nosotros tenemos también esta idea de que la historia progresa, ¿no? Que es una idea que tenemos porque tenemos más tecnología. Bueno, la tecnología ha ido variando.
Pero, por ejemplo, entre los... Es que no sé, son 200.000 y pico años los neandertales, ¿no? Más o menos. Entonces, desde ese... Es que me has dicho...
Los neandertales no estuvieron en África, solamente estuvieron en Europa.
Sí, pero que tienen más o menos 200 y pico mil años de antigüedad, ¿no? Antigüedad, se supone, o de los que se han pillado. Sí. Entonces, ¿cómo podemos saber que esa evidencia de los 3,6 millones de años es una pista a partir de la cual empezar a buscar?
La conexión entre la gente de los 3,6 millones de años y demás, bueno, básicamente porque las especies están conectadas entre ellas. O sea, porque nosotros, tú seguro que tenías estos libros, y que sepa toda la gente que es mentira, de el mono al hombre.
Sí.
Y el último era el sapiens super erguido. Eso no pasó. O sea, no pasó así. Pasó algo parecido.
Que se iba erguiendo poquito a poco.
Claro, ¿no? Claro, eso lo ha visto todo el mundo, ¿no? Pues no, eso es mentira. Y es una concepción que tenemos del tiempo absurda. Uh-huh. Porque va con la idea de progreso, que es una idea del siglo XVIII, de la Ilustración. Y que tenemos esta idea de nosotros vamos evolucionando, ¿no? La teoría de la evolución te lo dice. Con esto no quiero decir que la teoría de la evolución no sea cierta. Lo que digo es que el resumen está demasiado simplificado y que no fue así. Hubo periodos en los que había más desarrollo, periodos en los que menos, periodos que coincidieron y no. Pero sí que es verdad que todos los homínidos están emparentados entre ellos y obviamente estamos emparentados con con el mono.
Hay un dato que es buenísimo, que es a principios del siglo XIX la vida de alguien se parecía mucho más, y volvemos al tema de los tiempos, ¿no? La vida de alguien antes de la Revolución Industrial, 1800, por ejemplo, se parecía mucho más a la de un romano, alguien que vivió en la antigua Roma, que a cómo vivimos ahora.
Claro, es que la gente que vivió en el siglo XIX, eso, tenía más similitudes con alguien que no tenía electricidad, que no tenía un trabajo extenuante, la máquina no se cansa nunca, ¿no? Que a sus propios nietos. Piensa, por ejemplo, después del año 45, que hoy sabes que es el aniversario de la liberación del fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, no en Asia, que eso duró hasta septiembre en el mundo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que, fíjate, tenemos la era nuclear. Internet, el hombre que llega a la Luna. O sea, eso hace que nosotros estemos muy separados de la gente que ha vivido durante milenios, durante millones de años, y al mismo tiempo también no dejamos de estar cerca, porque la familia, el amor, pues la humanidad, el arte, todos estos sentimientos que tú sabes y que dices, las pintaban en las cuevas, tienen una comunidad, ¿no? Nos entroncan. Entonces el tiempo es muy relativo. Y otra cosa también importante es que sigue habiendo gente que vive en la prehistoria.
¿Cómo ves?
Claro, nosotros dividimos la historia entre la escritura, ¿no? Que es una, bueno, una característica, sí, que cogemos también un poco al azar, ¿no? Porque nosotros la tenemos, otra gente no. Pero es que cuando los españoles, que hablabas, llegaron a América, los españoles y Europa estaba pues en el Renacimiento. Y no, ellos no tenían, en América no había escritura. Entonces esa gente vivía en la prehistoria. Cuando pensamos la prehistoria siempre, vale, 3,6 millones de años, 200.000 años. Bueno, hoy sigue habiendo pueblos pues no contactados, gente que no tiene escritura. Es verdad que cada vez son menos, pero siguen existiendo.
Oye,
son,
¿por qué no me hablas del pueblo ese que cada uno que intenta acercarse lo matan?
Ah, pues los pueblos no contactados son muy interesantes, claro.
Pues para la semana que viene, ¿te parece?
Perfecto.
Ana Velasco, mi profe favorita de historia. Hasta el miércoles.
Un besito.
Adiós. ¿Cuántas botellas de plástico se reciclan en España? Pues la respuesta a día de hoy es una incógnita, por eso le planteo la pregunta. Pero nos la exige Europa para saber si seguimos con nuestro contenedor amarillo o por el contrario tenemos que dar un giro radical y cambiarlo por otro sistema totalmente distinto. Esto se lo cuento a las 12, le cuento cómo sería ese nuevo sistema y cómo reciclamos los españoles. One moment.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo no se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Profesional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en algún viaje sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Algún viajes. Sabemos de viajeros.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
4-4-2.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Ateca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en casa.